FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Cuántico. Hoy un día fenomenal, vamos paso a paso descubriendo cómo vamos interactuando, cómo nos vamos sintiendo en toda esta gran transformación que comenzamos a vivir. En esto es muy importante comprender cómo funciona lo que marca el ritmo de la vida. Por aquí, por Buenos Aires, un día muy lindo, un momento muy especial, días templados, viviendo día a día, instante a instante, esa conexión que hoy día nos brinda el planeta. Desde Aire Cuántico vamos programa a programa, intentando comprender, investigar y descubrir cómo funcionan las frecuencias, cómo interactúa con cada uno de nosotros el mundo, el universo, y todo lo que mueve, todo lo que nos mueve por fuera de nuestro equilibrio. Por eso es importante, y el tema que desarrollaremos hoy son las frecuencias planetarias que rigen nuestro equilibrio biológico, nuestro equilibrio cognitivo. Nosotros, como sistema solar y sus planetas, vamos surcando la galaxia y obviamente nunca pasamos por el mismo lugar. Es decir, el espacio sideral, el cosmos, el viaje que hace nuestro sistema solar, bueno, es cierto que giramos alrededor del Sol, pero el Sol va viajando en la galaxia. Y ese viaje en la galaxia va haciendo que en ese viaje cósmico, en ese espacio sideral, vaya encontrándose con otras realidades, con ondas estacionarias, con cinturones que van transformando, van cambiando la frecuencia vibratoria de nuestro planeta, el planeta Tierra. En todo esto vamos comprendiendo que venimos de largas edades, de miles de años, vibrando a un ritmo, vibrando a una frecuencia. El ritmo, la frecuencia, es importantísima, es fundamental porque es el patrón que rige, es el patrón que predetermina el equilibrio de nuestra vida. Durante los últimos miles de años, bueno, ahora hay sistemas de medición que a través de la electrónica, del desarrollo tecnológico, podemos saber, y las grandes antenas que se han ido montando en este último tiempo, nos permiten ir monitoreando prácticamente online a qué frecuencia está oscilando, está vibrando el planeta minuto a minuto. Obviamente que en esto hay frecuencias que determinadas por algunos factores que inciden en esa medición pueden tener un margen de imprecisión, pero en un promedio pasamos de 8 ciclos de oscilación, 8 ciclos, 8 pulsos por segundo. Si nosotros tomáramos el patrón de diario y la frecuencia se midiera en base al patrón de un día, o sea, una noche, un día, tendríamos un hercio diario. Bueno, en este caso, el patrón al que nos referimos es un ciclo, un hercio por segundo. Ese es el patrón de medición con el cual decimos, bueno, el planeta ha estado durante los últimos miles de años, 7.83, 8, 8, 7.9, 8 hercios como máximo durante los últimos miles de años. Ah, perfecto, bueno. ¿Y qué ha pasado después del milenio, cuando pasamos el 2000? El planeta, y un poco antes, sistemáticamente empezó a oscilar en una frecuencia, gradualmente en una frecuencia mayor. Sí, con picos que en algún momento, pero en el promedio, estamos en los 12 ciclos diarios. El promedio de oscilación de nuestro planeta, de nuestra realidad, es 12 ciclos. Es lo que conocemos bajo el nombre de un apellido, Schumann, que es la frecuencia de resonancia. Y acá hay algo importante. Nosotros tenemos una frecuencia, pero esa frecuencia, ¿de dónde surge? Surge de la resonancia. Es decir, cómo resuena, cómo tomamos, cómo el planeta toma esa radiación que la convierte en una frecuencia. Cuando esas frecuencias ingresan al planeta, para poder hacerlo, esa radiación que va entre 200 nanómetros y 3.000 nanómetros, que es lo que recibimos desde el espacio sideral, pero por suerte tenemos un filtro, tenemos como cuando vamos a la playa y nos protegemos de la luz potente, de la luz solar, que puede llegar a dañar a nuestra epidermis, tenemos que la ionosfera, la atmósfera, compuesta por diversos gases, compuesta por diversas circunstancias, micropartículas, y aquí entra un poquitito en juego que uno comprende por qué en algunos momentos se habla de que se rocía la atmósfera del cielo con algunas nanopartículas. Bueno, un tema aparte, pero nosotros somos un resultante, resonancia es la resultante. Hay alguien que está enviando algo y resuena o no resuena, hay un factor de resonancia. Ese factor de resonancia, que es la respuesta al estímulo, ha estado durante los últimos miles de años en 8 hercios. Pero a partir del 90, el 2000 sobre todo, empezó a subir la frecuencia planetaria al punto que se dio de 12 hercios de oscilación. Hay gente que dice, escucha, el día ya no tiene 24 horas, nosotros ahora tenemos 16 horas por día. ¿Cómo puede ser? Si los cristales que regulan los relojes, el tiempo, sigue siendo el mismo cristal que antes de que la Tierra subiera la frecuencia. Los relojes siguen con el tic-tac, sigue siendo segundos. Entonces, ¿cómo puede ser? Tiene asidero el hecho de que se crea que tenemos 16 horas. Bueno, acá, ¿de dónde viene esto de que no tenemos ya 24 horas, sino 16 horas? Por una simple cuestión. Si nosotros hacemos un dividendo, el factor común que encontramos en 8 hercios es el 4, 2 veces 4. Y el factor común que encontramos en 12 vuelve a ser el 4, que es 3 veces 4. 4 por 3, 12, 4 por 2, 8. Estábamos a 8 hercios, ahora estamos a 12 hercios. ¿Qué quiere decir esto? Que la lógica es que la tercera parte aumentó un tercio, la tercera parte. Entonces, el día, que tiene 24 horas, si lo dividimos por 3, nos da 8. 8 más 8, 16. Y 8 por 2, 16. U 8 por 3, 24. Entonces, es cierto, el reloj nos sigue marcando que estamos, el reloj marca y estamos viviendo un día de 24 horas. Pero las pulsaciones que regulan el ritmo biológico del ser humano, de los mamíferos, de las plantas, de lo que, de todo cuanto existe, recibe más cantidad de pulsos por día. Entonces, ahí se produce un cambio de frecuencias planetarias que nos sacan de un letargo. A la humanidad, a los seres humanos, nos termina sacando de un letargo. Es decir, dejamos de estar en un ritmo para encontrarnos en otro ritmo. Y en esto hay cuestiones muy interesantes, porque como bien sabemos, las células van haciendo un conteo de ese ritmo. Las células están conectadas, nuestro ser, nuestros neurorreceptores, nuestro espacio cognitivo, no lo tenemos a nivel consciente, pero sí rigen el ritmo y la duración de nuestra vida. Eso quiere decir que nosotros estamos frente a una transformación fenomenal por el hecho de que se ha aumentado el patrón de referencia. Entonces, vamos a suponer que una célula tenía 1 billón de hercios de vida. Bueno, ese tiempo se reduce a la mitad. Se reduce en 2/3 partes, para ser más preciso. ¿Se entiende? Entonces, estamos frente a nuevos paradigmas, frente a nuevos patrones que rigen el equilibrio de la vida. En todo esto, como decíamos, el cosmos, el espacio sideral, el viaje por la galaxia que va haciendo nuestro planeta, nos va poniendo en contacto con todo el universo, el cosmos, y estas resonancias Schumann nos empiezan a mostrar que estamos frente a un cambio muy, pero muy importante. Y es un cambio que regula el equilibrio de nuestra vida. En esto, el hipotálamo se rige, se regía por esa frecuencia oscilatoria de 8 hercios, que ahora tiene 12 hercios y muchos picos de variables diariamente. Todo esto va haciendo que cada uno de nosotros vaya intentando reequilibrarse, porque va intentando reequilibrarse porque estamos frente a una nueva realidad, frente a un nuevo ritmo, frente a un nuevo equilibrio. En eso, en ese nuevo equilibrio, es que se intenta readaptar. Por eso nosotros estamos ante un cambio trascendental. El hipotálamo está frente a nuevas condiciones de vida, frente a nuevos parámetros, y el hipotálamo, que es el encargado de activar y controlar el sistema autónomo, el sistema nervioso central, ese hipotálamo tiene otras condiciones, otros parámetros de referencia. Todo esto es propicio para abandonar el personaje primitivo, es decir, el ser humano que fue evolucionando, el cuerpo que recibió la luz, la visita del espíritu, esa experiencia que hacemos en este vehículo, en este personaje que somos cada uno de nosotros, y que en esta búsqueda de transformación de densidad, como decía Einstein, si queremos liberar grandes masas de energía, si queremos lograr que el uso, que se transforme, que se cree mucha energía, tenemos que ir a la materia oscura. Es decir, en la transformación de la oscuridad es donde está la energía primordial del universo, que es la experiencia en miniatura que hacemos cada uno de nosotros en el ser humano que busca en su camino y en su experimentación ir elevando su frecuencia. Y o casualidad, que estamos en un momento en que el planeta también está elevando su frecuencia por diversas condiciones, principalmente por la zona en que está navegando, de la zona que está navegando de la galaxia. Coincidentemente, vamos o recurrimos a diversas culturas, diversos legados que han ido registrando por el lado de los mayas, por el lado de los egipcios, por tibetanos, por el lado de los queros. Todos coinciden que iba a llegar un momento en que íbamos a encontrarnos en íbamos a encontrarnos en un momento de toda esta experiencia, íbamos a vernos en un no tiempo, en un profundo cambio de realidad, una transformación colosal de las condiciones de vida. Por eso, en muchos casos, se presuponía que íbamos a colapsar, que iba a haber, como se supone que sucedió en eras como la Atlántida, como Lemuria, que se supone que hubo un cataclisma. De hecho, lo podemos evidenciar, podemos ver que hay pirámides bajo el agua, que se derrite en la Antártida el hielo polar. Nos encontramos con que lo poco que se divulga o se conoce por y también puede haber, como siempre, un poco de distorsión u ocultamiento, pero conociendo, vamos descubriendo en este tiempo donde todo está tan conectado, tan comunicado, en la era de la inteligencia artificial, bueno, ¿qué vamos viendo? Es mucho más avanzada que la nuestra en lo tecnológico. Es decir, que tecnológicamente pudieron hacer desarrollos superiores a los que nosotros conocemos hoy día. Es muy anecdótico, como siempre estamos tratando de reinterpretar de qué manera se construyeron las pirámides, de qué manera se lograron hacer ciertos túneles en la cordillera, de qué manera lograron hacer formas de construcción de paredes, de ladrillos, que van en ángulo. Es decir, o sea, nos quisieron dejar un mensaje de que habían llegado a un nivel de evolución tecnológica superior a la nuestra. ¿Por qué lo hicieron? ¿Y bajo qué condiciones de vida habrán estado? Pero claro, contrasta cuando uno hace su viaje, como nos ha tocado hace poquito, por la cordillera, y de repente encontrás construcciones que te deslumbran por los métodos que utilizaron. O sea, que captaron frecuencias del espacio, lograron campos vibracionales, lograron macroondas, microondas. ¿Cómo lograron una piedra imposible de cortar, hacer cortes nanométricos que todavía no tenemos un láser con tanta precisión? Y lograron hacerlo a veces de a 10 metros, de a 20, hacer cortes perfectos. Es decir, ¿qué hubo ahí, no? Bueno, en medio de todo esto siempre vamos entendiendo o vamos presumiendo que evidentemente hubieron civilizaciones avanzadas muy por encima de lo nuestro, de lo que nosotros vivimos actualmente, y que la forma más fácil de rezar, estuvieron por acá, hicieron unos dibujitos, unos cortes, las líneas de Nazca, y se fueron, ¿cierto? Pero en esto es una gran incógnita para nuestra mente racional, pero también es un gran descubrimiento para nuestra conexión, nuestra resonancia. Evidentemente, ha habido y hay elementos con los cuales poder trascendernos y que evidentemente hubieron civilizaciones que hicieron la experiencia que estamos haciendo nosotros, pero cuando llegaron en un momento como el actual, esta transformación, en estos cambios que vamos viviendo, en este transformar planetario y de cada uno de nosotros, sí estuvimos frente a la posibilidad del colapso, y actualmente comprendemos que ya lo empezamos a sentir y realmente es así, porque la humanidad pudo rear esta subida de frecuencia y no hubieron agresiones, no hubieron desequilibrios que afectaron a nuestro gran equilibrio. Sí, como bien tenemos un comentario, estamos tratando de recuperar lo que nos robaron de lo que éramos todos tartarias, exactamente. En todo esto hay, de una manera bastante difusa, organizada para que sea difusa, entonces uno no sabe si eso sucedió hace 5.000 años o hace 200 años o antes de las grandes guerras, donde se podría haber reescrito toda la historia de la humanidad y haber reservado para pequeños sectores que van a dominar el funcionamiento del equilibrio, de la cultura, del poder, es decir, explotarnos los unos sobre los otros. Un poco es la vieja e histórica pirámide, donde el que está arriba controla a todos los que están abajo y la pasa muy bien. Bueno, en todo esto, fueron, como bien en otro comentario, fueron 200 años de guerra que les permitió reescribir absolutamente todo. Exactamente. Es así. Bueno, independientemente de lo que hayan hecho y de lo que haya sido, las condiciones y la realidad es lo que nos toca vivir hoy aquí a nosotros. Por eso, en todo este descubrir, en todo esto que nos va permitiendo subir la frecuencia e ir tomando distancia de ese ser constituido de una manera muy primitiva. Muy primitiva porque todavía tenemos muy activo el instinto de conservación. Es decir, con solo mirar las publicidades, vamos viendo que una forma en que nosotros vibremos en discordancia con la subida de frecuencia planetaria es a través de movernos las pasiones, ¿verdad? Entonces, el alcohol, las bebidas, los vehículos, siempre están ligados con necesidades ancestrales de procreación, de iluminación, es decir, un poco está vinculado el hecho de que uno toma en exceso para poder tener experiencias extrasensoriales, ¿no? Es decir, si me tomo 5 litros de cerveza, ¿qué va a pasar? Sí, voy a tener lo que estoy haciendo. Es limitar, abrir ese control y conectarme con inframundos, que por eso es que después los son nocivos. Es distinto a una meditación, es distinto a un retiro, a un momento de elevación, donde sí, pero que te dan paz, que te dan equilibrio, que te hacen sentir que estás en esa resonancia, nos sentimos que estamos conectándonos con lo más profundo de nuestro ser. Entonces, todo eso nos va poniendo de lleno en una nueva realidad. Y para esto hace falta que nuestro reequilibrio, que nuestro cuerpo energético, nuestros cuerpos, los cuerpos hasta hace un tiempo nos enseñaban, nos explicaban, y pensábamos que, bueno, que solamente teníamos un cuerpo físico, igual que como funciona un auto, es decir, si me anda mal algo, cambio el repuesto, le ponemos algo y se va a reparar, de afuera viene el arreglo, viene la solución. Solamente teníamos en cuenta los mecanismos, o sea, la concepción de que el equilibrio de la vida, que yo como ser humano puedo estar bien siempre y cuando todos esos engranajes funcionen de una manera que estén en sincronía. Pero resulta que empezamos a descubrir que no somos un... Se trata de cambiar una rueda y que de cambiar un filtro de aceite. Seamos estrictamente un mecanismo que funciona en una sincronía. Hay muchos factores. Y los factores principales, el principal factor es el energético, es la energía. Y cuando hablamos de energía, no solamente hablamos de una intensidad, de una sensación, de decir, acá hay buena energía y lo siento y lo percibo, sino que la energía se manifiesta dentro de campos vibratorios. Y esos campos vibratorios, por resonancia vibratoria, va a ser que yo obtenga o pierda energía, es decir, que tenga mayor o menor cantidad de energía. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros está en resonancia con los estímulos que recibe. Los estímulos que nos invaden, es decir, las frecuencias de las antenas, de las nuevas antenas, para los cuales no estábamos preparados para, y que de a poquito nos vamos adaptando, para las vibraciones de lo que siente, de lo que se siente de manera colectiva, cuando los medios de comunicación de repente tienen una noticia nefasta y inevitablemente, y como corresponde, uno se solidariza con algo que sucede y bajamos la vibración. Bueno, todo eso impacta sobre nuestro campo energético, el campo áurico. En todo esto, vamos comprendiendo que no es solamente el cuerpo físico, obviamente, que tenemos un cuerpo energético, un cuerpo mental, donde la interacción cognitiva con todo lo que nos rodea va estableciendo la realidad que vamos viviendo. Y en base a eso se inicia un proceso de transformación, donde esas frecuencias tenues, esas vibraciones suaves, es como nosotros vamos pudiendo transmitir al corazón, y el corazón es el que genera el campo vibratorio de transformación. Todo esto que nos sucede es justamente lo que nos ha traído hasta aquí, y es lo que nos preocupa. ¿Por qué? Porque, por un lado, podemos estar favorecidos por la subida planetaria, por nuestro ser, por nuestro campo de energía, pero por otro lado, en contraposición, tenemos todo lo que está perturbando. En esto, en todo esto, es importante comprender que vamos dejando patrones que determinaban el funcionamiento mamífero, primitivo, instintivo, de instinto de conservación, para empezar a oscilar en nuevas frecuencias más elevadas. Y ahí comprendemos cómo estamos frente a toda esta nueva realidad que se nos plantea. Para eso, el trabajo investigativo, el trabajo de desarrollo de herramientas, está orientado hacia lograr subir nuestra frecuencia. Es decir, preparar, favorecer lógicamente a cada uno de nuestros cuerpos, a los chakras, a los nadis, a cada uno de los órganos, a cada una de las glándulas, para que se pueda reequilibrar y liberar de ese ritmo de patrones que teníamos antes. Bueno, en esto, frente a estas nuevas frecuencias planetarias, surge, ¿no es cierto? ¿Por qué no volvemos para atrás? ¿Por qué no volvemos a vibrar a 8 Hz? ¿Quién fue el culpable de que estemos, que haya subido la frecuencia y que estemos padeciendo lo que padecemos? Bueno, no solamente la tecnología en realidad está siendo favorecida por la subida de frecuencia de nuestro planeta. Imposible volver para atrás. Entonces, ¿cómo seguimos, cómo encontramos el equilibrio frente a estas nuevas frecuencias planetarias? ¿Cómo encontramos ese equilibrio? En esto vamos descubriendo que necesitamos varias que nos permitan liberarnos y nos ayuden a fluir en un equilibrio de libre albedrío, es decir, no estar respondiendo al entorno, sino en mi libre albedrío de encontrar estas nuevas frecuencias. Para eso, ese es el sentido y el objeto del oscilador de ondas armónicas. El oscilador de ondas armónicas está dentro de una frecuencia, de un rango de resonancia y de potencia que se diferencia de lo que es la energía escalar y de lo que son los que comúnmente se llaman la Lakowski. Y aquí entramos en un punto donde es muy importante entender, interpretar a qué me referimos con la Lakowski. La Lakowski, en realidad, lo que se está presumiendo es que nosotros tenemos un tipo de energía que la había desarrollado, lo cual es así, Tesla y Lakowski. Pero ¿qué ha pasado? En todo esto no quedó nada. Y lo que quedó no es lo que existió, por una cuestión lógica. ¿Por qué fue? ¿Por qué desapareció el creador de los osciladores? ¿Y por qué inmediatamente desaparecieron todos los equipos? Pero acá hay algo anecdótico, ¿no? Es decir, desaparecieron esos aparatos que nos ayudaban a subir la frecuencia, que nos ayudaban a conectar con el cosmos, que nos sacaban de un estado primitivo, que nos permitían recuperar un equilibrio y, oh casualidad, la mayoría de las personas con problemas terminales desahuciadas se exponían frente a esas máquinas desarrolladas por Tesla y aplicadas por una cuestión de habilitación obvia, médico-biólogo, aplicadas a personas desahuciadas, que ya por lo que estaban viviendo, por un proceso degenerativo de malformación, no tenían esperanzas de vida, con un porcentaje de recuperación mayor al 50% en Francia. Bueno, esta información sí, hay algo que podríamos decir que podemos tomarlo como un parámetro real, que realmente sucedió, pero todo es apócrifo. Es decir, no tenemos constancia de que así haya sido, sobre todo después de las dos guerras, y todo lo que pasó después de las dos guerras, y después de las dos guerras, después de la Guerra Fría. En todo esto, bueno, ¿en qué tenemos que apoyarnos? ¿Cuál es el asidero de todo esto? Es decir, a ver, si todo eso se persiguió, se exterminó, desapareció, ¿por qué inmediatamente surgieron equipos similares y surgió toda la documentación que hoy día se divulga en Internet y que se toma como parámetro de referencia para desarrollar este tipo de frecuencias y de ondas? ¿Se entiende? Bueno. En todo esto de poder reencontrar nuestro campo vibracional, de estar afín en la resonancia de lo que nos permite conectarnos con las nuevas frecuencias, y por ende, nos permite a nosotros encontrar lo que tanto anhelamos, que nos responda el cuerpo, que este vehículo que tenemos para hacer esta experiencia esté en condiciones óptimas. Para eso, en nuestro caso, en lo que es el desarrollo de los osciladores de ondas armónicas, nos fuimos dando cuenta que uno no necesita un electroshock, necesita equilibrar sus ondas cerebrales, la conexión de los axones, que las células puedan decidir si toman o no toman un tipo de frecuencia, es decir, que no sea una corriente invasiva, como si fuera un electroshock que altera totalmente nuestros campos de resonancia. Y en esto se marca la diferencia, la gran diferencia. ¿En qué? Lo importante es que nosotros podamos, por resonancia, de una manera suave y armónica, poder tomar esa energía que está viniendo del espacio sideral, podamos subir la frecuencia y que eso sea dentro de un campo armónico. Claro que en todo esto, al principio, nos costó porque decía, no, eso no sirve, no se siente nada, no tira unas chispas por el aire, porque veníamos en esto, en esta creencia popular que cuanto más desparramo de energía hay, mejor es porque es más potente, pero como bien lo desarrolló Rife, y en eso hay documentación fehaciente, donde Rife hizo uno de los primeros desarrollos, porque con un microscopio de contraste de alto poder, pudo observar, de contraste quiere decir que no vemos la descomposición de las frecuencias lumínicas de luz, sino que podemos ver la energía que tienen los cuerpos. Es algo que aquí utilizamos. Al utilizar este tipo de tecnología, Rife pudo ver en vivo cómo se comportaban las células. Y en base a las frecuencias que él le iba aplicando, las células entraban en un rango de equilibrio, de vitalidad, de desarrollo, de crecimiento o de autodestrucción. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Por eso nosotros, a medida que fuimos observando qué es lo que pasaba, cómo se comportaba y el seguimiento, mi seguimiento, de lo que a mí me pasaba, que gradualmente fue quedando atrás, es decir, que empezamos a tener una vitalidad y una salud plena hasta el momento en que llega el mensaje de que hemos hecho la totalidad de la experiencia. En esto fuimos descubriendo cómo las células, cómo por una consecuencia lógica de tener el campo vibratorio adecuado, a disposición el campo vibratorio adecuado, fuimos descubriendo cómo se recuperaban, cómo iniciaban un proceso de autoequilibrio. Porque es importante comprender que nosotros no solamente obtenemos energía, por ende, nuestras células obtienen energía, no solamente vienen de las sustancias que ingerimos, es decir, si tomamos agua, o tomamos alcohol, o tomamos whisky, o tomamos agua de mar, es decir, grandiosas diferencias en la metabolización, obviamente importantísimo, obviamente importantísimo. No solamente por el tipo de sustancias que ingerimos, no solamente por eso, y por el agua, y por el aire, el oxígeno que respiramos, sino que principalmente lo obtienen de lo que viene las frecuencias que nos entrega el éter. Y aquí es donde todos dicen, bueno, están poniendo antena por todos lados y esto me afecta. Claro, me afecta en tanto y en cuanto no tenga una fuente de energía que alimente en una potencia y en una diversidad, en un rango múltiple de frecuencias, pero en una potencia regulada, no al electroshock de las células, no. En una potencia suave, regulada y vibratoria para que esas múltiples frecuencias, desde 5 o 10 hercios hasta kilociclos, estén disponibles en forma simultánea cerca nuestro, un periodo diario, para poder estar óptimos y vitales. Todo esto nos va ayudando a comprender que en la medida, como lo dijo Rife, en la medida en que nosotros podamos brindar a nuestras células frecuencias de oscilación, es decir, pulsos, hercios, tantos por segundo, la célula va a estar más vital. Y uno se pregunta, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo que la frecuencia va a reemplazar a la sustancia que toma del torrente sanguíneo? ¿Por qué? Porque nosotros obtenemos la energía para tener un equilibrio de valencia. ¿Qué quiere decir esto? Que haya un equilibrio entre electrones y protones, entre positivos y negativos, orbitando, igual que lo hace los planetas alrededor de su Sol, igual lo mismo sucede como en el macrocosmo, en nuestro microcósmico intracelular. Todo esto va permitiendo que ese equilibrio atómico de positivo y negativo le permita a cada célula estar libre para cumplir y para atender la funcionalidad que el equilibrio del todo necesita. Ese campo oscilatorio, esa velocidad, la velocidad, la cantidad de veces, la velocidad que dan vuelta al negativo y el positivo atómicamente, va a hacer que la célula tenga una energía acorde a su funcionalidad o que no la tenga. Entonces, ahí es que cuando uno, por más que hace todo del libro, no se sale adelante. ¿Por qué no se sale adelante? Si he recibido la atención, si me han hecho el diagnóstico, si me han entregado todo lo que me tenían que entregar y al otro le dio resultado y al otro también, y la estadística dice que ha resultado y a mí no me ha resultado. Por una cuestión simple, que la energía psicoemocional, es decir, mente vibrando en el corazón, no permite, aunque tenga todas las condiciones más propicias, no permite que la frecuencia de la célula esté liberada para cumplir su funcionalidad. Entonces, ¿qué hace el oscilador de ondas armónicas? que entrega de manera potente, no, que entrega de manera suave. Genera una corriente oscilatoria cósmica, una corriente oscilatoria de armónicas que genera campos de luz y que cada célula, en base a esa corriente de energía, puede reiniciar, desmagnetizarse, es decir, volver a tener un equilibrio entre positivos y negativos, oscilando y en su velocidad poder elegir en la intercomunicación entre 40 trillones de células, en 260 y pico tipos de células, conectando entre sí para poder responder de una manera eficiente a la funcionalidad que le demanda el equilibrio del cuerpo. Frecuencias planetarias, frecuencias humanas, frecuencias celulares. Como bien lo evidenció Ray, y como lo podemos evidenciar, y como lo va comprobando la avanzada de todo esto, que la cuestión no pasa tanto, no pasa tanto por lo que ingerimos, sino por cómo metabolizamos lo que vivimos. Y ahí está el por qué es importante oscilarse. El por qué es importantísimo que nuestros cuerpos, nuestras células, estén en contacto con este campo oscilatorio. Obviamente, todo esto, siempre que explicamos esto, surge el debate, ¿pero son los originales de la Koki o los modificó? Y no sé si alguien puede retroceder más de 100 años o 100 años y estar con la Koki y ver cómo lo hizo. Bueno, yo podría decir, nosotros podríamos decir que sí. Quien lo dice no sé de dónde lo saca. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, si todo está apócrifo, ¿de dónde lo saca? Entonces, es la duda existencial que nos marcó en este caminar, en este hacer, en este reconectar, en este volver a la vida. Es la duda existencial que nos marcó. Entonces, ¿cuál es el camino que hicimos? ¿Cuál es el camino que hicimos nosotros desde Bovina Kundalini, con el péndulo, con los elementos? ¿Cuál es el camino que hicimos? Bueno, si vamos a replicarlo, ¿cómo lo vamos a replicar? A ver, ¿lo vamos a replicar por lo que dice un libro? ¿Por lo que dicen que sí, este es el manual con el que se hizo aquella máquina? ¿Que lo vamos a replicar por eso? ¿Lo vamos a replicar porque supuestamente hay máquinas que son idénticas y que supuestamente cuanto más energía sienta y yo sienta pinchazos y me aturda y sienta ese olor a ozono, dañino, pero sienta ese olor a ozono, afecta a los alvéolos, ese olor a ozono en el ambiente dice, esto es, ¿lo hacemos por eso o empezamos al revés? ¿O empezamos por ver si las personas pueden obtener el mismo beneficio que se obtuvo según lo que se cuenta? Es la única forma de no errar. La única forma de no errar en esa reconstrucción o en esa recreación es ir por el efecto. Obviamente, en todo esto, cuando uno se pone a explicar, lo primero que surge, muy linda la teoría, pero ¿dónde está la prueba? Sobre todo cuando uno está frente, yo represento para la persona a alguien que lo escucha hablar por primera vez, o bueno, lo anda escuchando y dice, pero hay que ver qué hay de cierto. En la página web www.bobinakundalini, todo junto, minúscula.com, ahí hay una solapa donde uno va a testimonio, donde uno puede encontrar explicaciones de dónde surge, por qué lo hacemos, cuál fue el camino, pero lo más importante, que hablen las personas que han estado frente a los osciladores. Y en esto, ya llegando casi al final, lo más importante es aclarar que esto no es medicina, que no estamos hablando de algo alternativo, simplemente estamos hablando de que de una manera complementaria, por añadidura, uno puede mejorar su calidad de vida. Y hay que volver a aclararlo, vayan al sitio web. Y en este sitio web, www.bobinacundalini, están las personas que lo han vivido. Hay transmisiones en vivo grabadas de las capacitaciones, los talleres, y naturalmente, inevitablemente, se nos da en cada una de las 20 y pico, 30 capacitaciones, con decenas y cientos de personas en la mayoría de todos los meses de los últimos años, donde aparecen y naturalmente sin, había sido que se podía sin que nosotros se lo pidamos. Por eso, bueno, pero hay que obviamente tomarse un tiempito. Está bien, lo dije yo, no soy nadie. O sea, uno es un canal. Cuando uno no va por dominación, por conquista, que no es mi caso, que lo que intentamos es ser canal y brindarnos dentro de un equilibrio de dar y recibir, pero en ese equilibrio, va surgiendo el despertar de una nueva conciencia, el conectarnos a una nueva frecuencia, a un nuevo campo vibratorio que nuestra superficie terrestre nos está ayudando y nos está transformando de una manera excepcional, pero obviamente en base a estímulo-respuesta. ¿Qué pasa? Si estoy buscando la misma respuesta que hace 30 años atrás, obviamente no es una buena noticia. Pero en esto, cuando uno sube la frecuencia, inmediatamente, ¿qué es lo que le pasa a los que tienen menos años que nosotros? Inmediatamente entra en resonancia. Y en la medida que va entrando en resonancia, va conectándose de una manera distinta a esta nueva realidad. Y absolutamente todo, se mueve a favor de todo, no mío personalmente, de todo. Elevar la frecuencia nos da vitalidad, nos da lucidez, nos da creatividad, pero sobre todo fluidez para estar en resonancia libre. Y quienes ya hemos tenido una gran experiencia a través de todos los avances, de todos los errores y aciertos que hemos vivido, ser referencia para quienes empiezan a vivir de lleno esta nueva era, la era de la inteligencia artificial. Justamente he tenido brevemente, hace unos días, un encuentro con neurociencias, y comienzan a aplicarlo también en todo ese desarrollo cognitivo, y nos honra que así sea. Bueno, nos vamos despidiendo. Quizás este programa les haya resultado útil en algún aspecto. Todo mi esfuerzo, todo nuestro esfuerzo. Y el amor nos une, porque estamos en resonancia. Hay algo que nos llena el corazón y es unirnos entre todos. Bueno, les dejo un gran abrazo. Nos vemos el martes próximo, donde vamos a seguir avanzando sobre estos temas. ¡Chau, chau, chau!
para comunicarse con Darío de la Rosa, experimentador cuántico, y Erika Hipper, facilitadora en técnicas del despertar. Puedes hacerlo por WhatsApp al +54 9 36 24 75 99 73 o por mail a geodesicarg@gmail.com. Búscalos en Facebook como darío.delarosa.79. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.